En este momento a Carlos Chardón. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Ray.
Si Carlos Chardón fuera el presidente de los Estados Unidos de América, ¿perdonaría a Joe Arpaio? ¿Lo indultaría?
No veo por qué hay que perdonar a Joe Arpaio, ni hay por qué tomar ningún indulto tampoco.
Dice Donald Trump que él fue un buen hombre que sirvió y que pues la gente exagera un poco todo lo demás. De hecho, dice él que pues Trump lo describió al jefe policial como un gran patriota estadounidense y le molesta lo que está sucediendo con Arpaio.
Pues mira, yo lo único que te digo aquí es que si se puede creer la prensa, y tú sabes que yo le pongo mucho de la prensa, Arpaio se ha extralimitado en sus funciones y ha ido mucho más allá de lo que razonablemente se espera de un sheriff. Yo creo que este no es un asunto en el cual el presidente debe meterse. Este es un asunto local.
Bueno, pero acuérdate también por otra parte que el presidente tuvo un gran aliado que fue Joe Arpaio, que estuvo ahí desde el primer día siempre diciendo que Trump debería ser el presidente de los Estados Unidos.
Entonces tú de lo que estás hablando es que simplemente porque una persona me ayudó a mí y esa persona comete, como yo estoy encumbrado en el poder, esa persona comete una serie de o hace una serie de acciones las cuales van más allá de la ley. Eso no quiere decir que yo lo voy a defender. Yo sí puedo decir, mire, en un instante este señor fue un gran americano en el pasado. Ahora que las cortes decidan.
Bueno, hay que ver, porque pues algunos también piensan que Arpaio estaba cumpliendo con su deber, y su deber era pues tratar de mantener las calles libres de personas que no tuvieran documentos. Nos guste o no, era su deber.
Mira, el problema es que tenemos muchísimas leyes que están de más. La función de un sheriff no es monitorear la inmigración, eso es función federal.
Okay, entiendo.
Se extralimitó definitivamente. ¿Por qué? Ah, bueno, ahí podemos especular. La impresión que ha dado Arpaio es la impresión que el hombre es un racista. Ahora, vuelvo otra vez y te digo, no confío en lo que dice la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa simplemente se monta en tribuna y quiere sacar algo. Y te digo otro, y te voy a dar otro ejemplo. Cuando tú ayer hablaste de el supremacismo blanco en Charlottesville, pues yo te felicité por usar la palabra adecuada, supremacismo. Eso no es nacionalismo. Pero la prensa está ahora mismo, la prensa liberal, está ahora mismo, le ha dado por atacar cualquier cosa que sea supremacista, la llama nacionalista, sabiendo de que una cosa no es igual a la otra, pero quieren acabar también y desacreditar el nacionalismo. Yo creo que eso es un error. Conte que yo no me considero nacionalista, así que ni nacionalista puertorriqueño, ni nacionalista americano. De hecho, muchas cosas que yo escribo van en contra del nacionalismo americano. Así que este es otro de los elementos que vemos cómo la prensa tergiversa las cosas para comenzar por asociación crear entonces una culpabilidad a todos los nacionalistas por asociación con el racismo. Pues mira, yo estoy seguro que tú te acuerdas de Elijah Muhammad, Nation of Islam. Ese era un grupo supremacista negro. Y por ser supremacista no quiere decir que era nacionalista.
Bueno,
Marcus Garvey también era otro supremacista negro.
Yo sé que los supremacistas, que hay supremacistas de todos lados, pero hay otra situación que nosotros nos preocupa, porque podemos estar entre la espada y la pared y podemos estar violando derechos de otros. Por ejemplo, una universidad en Texas acaba de cancelar un evento de supremacistas blancos. Los supremacistas blancos ahora están alegando algo. Y ellos están alegando que se le está violando la primera enmienda de la libertad de expresión.
Pues mira, hay un caso famosísimo, creo que fue, no sé si fue Frankfurter el que lo decidió, que la primera enmienda no te defiende a ti cuando tú gritas en un cine a pura, tú gritas fuego. Tú tienes el derecho de gritar fuego en cualquier lugar, pero no lo puedes lugar en un lugar donde la gente no puede darse cuenta que no hay tal cosa. La primera enmienda tiene sus limitaciones. Y una de las limitaciones es, no es el no enajenar, eso está muy bien, es el crear una situación donde puedan morir personas.
Sí, mira esto. O sea, ellos van a protestar. Allí donde van a protestar, llegan otras personas a protestar y a insultarlos allá al frente. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes están creando la violencia? ¿Los supremacistas blancos o los que van allí a protestar en un evento que son de ellos? Mira, y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con los supremacistas blancos. Y como decía Carlos, hay supremacistas blancos, negros, hispanos, hay supremacistas en todos lados. O sea, pero hay una cuestión aquí que tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros, Carlos, mira esta situación. Los supremacistas blancos, que tienen un mensaje equivocado, completamente equivocado, van a protestar, van unas personas allí, provocan en sus protestas, entonces termina prohibiéndosele a los supremacistas blancos salir a expresarse, y mañana pueden ser los evangélicos a quien se les prohíba hablar de ciertos temas. ¿Por qué? Porque esos ciertos temas incitan a la violencia como su mensaje en contra de la comunidad LGBT por razones religiosas.
Completamente de acuerdo contigo. Aquí no hay una máxima absoluta, es lo que yo estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque de la misma manera que estas personas aducen, los supremacistas blancos en esta universidad, aducen de que ellos tienen derecho a expresarse, los antisupremacistas tienen el mismo derecho a expresarse. Entonces, lo que no tienen es el derecho a expresarse en el mismo lugar.
Sí, pero está pasando, Carlos.
Ah, pues entonces es un problema de ley.
Está pasando.
No se está aplicando la ley adecuadamente.
Y de hecho, ayer vi un video que había un supremacista blanco hablando en el micrófono y se le paran las personas que estaban protestando al lado y le empiezan a gritar malas palabras, improperio, y prácticamente lo sacaron a golpe de allí. La policía tuvo que escoltar al hombre. Entonces, uno ve eso, pero y yo cuando vi, yo dije, espérate, si a mí lo que la prensa me está diciendo es que supremacistas blancos fueron allí a entrarle a golpe a gente. Y no necesariamente fue así.
Precisamente. volvemos otra vez. La ley no es absoluta, la Constitución no es absoluta. ¿Y quiénes son los que hicieron la ley y la Constitución? Seres humanos. Los seres humanos abusan muchas veces, y cuando tienen poder también abusan. Este es un proceso, el cual es un proceso de aclaración de situaciones. Cuando tú usaste el caso de los evangélicos con la comunidad LGBT, yo creí que ibas a hablar del caso del aborto, pero ya eso ha pasado a un segundo plano, las protestas en contra del aborto, y ahora lo que está de moda es la protesta del LGBT. ¿Te das cuenta? Van pasando en nuestra historia estos casos y van desapareciendo algunos porque eventualmente se convierte la norma, lo que antes no era la norma. Lo que tenemos que estar ahora constantemente pendientes es de velar que nuestras fuerzas policiales y las personas que nosotros elegimos establecen un balance. En este caso, en esta universidad, la universidad no puede permitir de que se lleven las dos manifestaciones en el mismo lugar. Si lo hace y muere una persona, la universidad, el presidente de la universidad que lo permitió, es cómplice de esa muerte, porque no ejerció su deber, su responsabilidad de guardar el derecho de los dos grupos de hablar, pero asegurarse que no hubiera confrontación. De hecho, al permitirla, esté estimulando el que sea una al lado de otra, está estimulando la confrontación. Pero puede ser que el presidente este esté buscando la confrontación. No sé. ¿Será eso lo que pasa ahí?
Puede ser,
¿eh? No sé. No sé. Pero estas son las cosas, por eso que yo digo que debemos estar todos, desde nuestro punto de vista, constantemente alerta. Porque, como tú muy bien dijiste, y creo que fue el pastor Bonhoeffer, el que hablando de la Segunda Guerra Mundial, primero los nazis vinieron a buscar a los sindicalistas, después vinieron a buscar a los judíos, después vinieron a buscar a los homosexuales, después vinieron a buscar a los romas, y nosotros no hicimos nada en cualquier instante. Cuando nos vinieron a buscar a nosotros, no había nadie que nos defendiera, porque nosotros no defendimos a ninguno de los otros dos grupos. Los eliminaron, así que no había quien nos defendiera. Esto es una de las lecciones que nosotros tenemos que recordar muchísimo. Si tú no defiendes los derechos de aquellos grupos con los cuales tú no estás de acuerdo, pero tienes derecho, puede que llegue el día donde no haya nadie que te defienda los derechos por tú no haber defendido anteriormente a otro grupo.
Bien, don Carlos y Ray, Mama Inés me acaba de llamar para pedirles que le haga esta pregunta. Mama Inés quiere preguntar lo siguiente: si ya hemos visto que no los medios de comunicación no son tan confiables, sino que tienen pues sus propias agendas y verá que muchas veces le cambian el sentido a las palabras, como bien mencionó el don Carlos, que en vez de decir supremacista dice nacionalista. Si ya no se puede confiar en los medios de comunicación, ¿en qué entonces podemos confiar para poder estar bien informados y poder estar bien preparados y poder conocer sin ningún tipo de parcialidad lo que realmente está pasando en nuestra ciudad y en nuestro mundo? ¿Qué ustedes pueden responderle a Mama Inés?
Mira, algunos periodistas son honestos, otros son honestos pero sus editores no se lo permiten, y otros verdaderamente son deshonestos. Pero aquí de lo que viene es el juicio propio, la experiencia. Una de las cosas que yo creo que hay que enseñarle a los niños en las escuelas es que no todo, como me enseñaron a mí, que me decían, Carlos, no porque esté escrito en un libro es verdad. Escúchame, me lo enseñaron, no porque esté escrito en un libro es verdad. Ahora, quien me lo enseñó no fue la escuela, fue mi padre, que tenía una biblioteca de 10.000 volúmenes. Y me lo decía, y me señalaba entonces, mira, este dice esto, este dice esto, y te dice, y los tres son incompatibles, por consiguiente, uno de ellos puede que tenga la verdad, o puede ser que ninguno de ellos tenga la verdad. Ese criterio hay que enseñarlo en la escuela en cuanto a los medios de comunicación y en cuanto al internet. Toda esta gritería en cuanto a fake news en gran medida se debe a noticias que se han generado, algunas de ellas parcialmente verdaderas y otras, francamente, unas mentiras claras.
Sí.
Y uno tiene que aprender a discernir. No puedes depender de una sola fuente. Yo me acuerdo cuando el New York Times se anunciaba como todas las noticias que se pueden imprimir, all the news that's fit to print. Y yo me di cuenta después con los años que muchas de las noticias que tenía el New York Times eliminaba noticias que cubría otros periódicos como el Wall Street Journal. Venga, ¿qué es esto? Publican todo aquello que se puede imprimir o publican lo que le dé la gana de aquello de lo que se puede imprimir. Y así poco a poco, oye, me tomó tantos y tantos años. Yo llegué hasta los 50 años creyendo en el New York Times y en el Wall Street Journal y en el Washington Post.
Hasta que nos dimos con la realidad, Carlos.
Hasta que nos dimos con la realidad.
Bueno, imagínate, el otro día mataron a Felo Ramírez. Don Felo Ramírez, el narrador de los Marlins de Florida, que fue aquel hombre... Sí. Que narró el Hit 3000 de Roberto Clemente, en ese audio tan famoso, sí, que existe. Felo Ramírez tiene 90 y pico de años y está pues en su casa recuperándose de una caída. Y Telemundo en Miami y el Nuevo Herald publicaron la muerte, muere Felo Ramírez. Entonces, cuando se comprobó que no era, cuando se empezaron a decir que no era cierto y la familia confirmó que no era cierto, el Nuevo Herald puso una nota aclaratoria, aclaramos, no... Felo sigue recuperándose. Y Telemundo ni aclaró. Borró la noticia y lo dejó ahí. Ni aclaró, claro. El Nuevo Herald aclaró y la gente empezó a caerle arriba. Pero así es. O sea, y ese tipo de cosas pasa ya todos los días por la prisa de la inmediatez. Cometen esos errores.
Correcto. Antes... al editor le daba tiempo y al periodista que cubrían noticias escritas le daba tiempo de corroborarlo. Tenían varias horas para corroborarlo. Hoy en día el que está en los medios no tiene tiempo para corroborarlo. ¿Por qué? Porque otro se le puede dar adelante y dar la noticia, y el que da adelante da dos veces. Entonces después, ¿qué es lo que se hace? Ay, mira, lo siento, eso no era verdad. Oye, así también se destruyen reputaciones.
Así mismo es. Así mismo es. Bueno, Carlos, terminamos en el día de hoy. Tengo en un minuto más, y de eso va a tratar mi video que subo hoy al mediodía en la página de Facebook, pero la estadidad va a llegar en 5 años, dijo el gobernador Ricardo Rosselló. ¿Verdad? Como que sacando número, cae para las próximas elecciones. O sea que yo creo que la estadidad va a ser promesa después de campaña de nuevo.
Después de...
Sí, o sea, como que otra vez nos van a prometer la estadidad en las próximas elecciones.
Bueno, la estadidad va a depender del Congreso y nosotros no tenemos ni un solo voto allí.
Claro, pero tú no te has dado cuenta que eso siempre es promesa de campaña, desde per seculum seculorum.
Bueno, eso es difícil, no siempre. Romero no prometió la estadidad porque sabía que era imposible. Don Luis tampoco, el mismo Pedro Rosselló con su plan Tennessee tampoco la pudo prometer. Lo que este joven ve es definitivamente un cambio como resultado de la ley promesa y de su acción. Y vamos a ver si tiene razón el joven. Yo voy a suspender juicio, pero más importante, yo espero vivir 5 años más para verla si viene.
¿Te acuerdas cuando el papá decía 4 años más?
Bueno, el pobre don Luis que me decía, Carlos, yo estoy vivo simplemente porque quiero ver la estadía, y el pobre murió. No sí. Llegó a los 100 años, llegó a los 99.
Y ahora el hijo de Rosselló es 5 años más.
Bueno, mira, la estadía hoy en día, con la condición que está Puerto Rico, para muchas personas que anteriormente les tenían miedo a la estadía, ahora lo que le tienen miedo es seguir como estamos. Así que puede ser que cojan la estadidad. Así que este joven puede ser que esté viendo encuestas y cosas que tú y yo no estamos viendo, ¿eh?
Sí, puede ser que sí. Puede ser que está viendo que sí, que la estadidad es lo único que amarra a los PNP, así a prometer la estadidad.
Definitivamente.
Vamos a ver. Bueno, Carlos, gracias por tu tiempo y por tu análisis en el día de hoy.